Tecnocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren. MCC and Warren, call center y mercadotecnia aplicada. Visítenos en www.mccwarren.com.mx.
Soy Alexander Subgol, DJ Triple G, DJ Triple G en inglés. Estoy en Houston, Texas y escucho a Tecnocasters.
Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio 10 de Tecnocasters para el 21 de octubre del 2009. Y antes que nada, hacemos mención y damos saludos al panel que nos acompaña el día de hoy. Empezando por las damas, desde la Ciudad de México, la señorita Aide Durán. ¿Cómo estás, Aide?
Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo te está yendo en la vida?
Pues muy bien, afortunadamente.
Eres primeriza en Tecnocasters, ¿verdad?
Sí, estoy nerviosa.
Bueno, muy bien, gracias por estar con nosotros. Desde la Ciudad de México también, el señor de la voz sexy, según dos mujeres que escuchan este podcast, el señor Raúl Mitre.
¿Qué tal? Como siempre, mi estimado Juan, listo y dispuesto y también un poco nervioso.
¿Pero por qué nervioso?
Porque es apenas mi episodio 10 en Tecnocasters.
Así es, bueno.
Entonces siempre me pongo un poco nervioso. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con muchas ganas y con mucho contenido que platicar con ustedes.
Bueno, muy bien. El señor Pedro Riverol Arellano.
Dícese de aquel que soy yo.
Desde la Ciudad de México también, ¿verdad? ¿Cómo son chilangos?
Sí, pues sí, bueno, así pasa.
En la votación actual, el hombre de la voz sexy, ¿eh? Él es el de la voz sexy.
Bueno.
Yo estoy de acuerdo.
Así es, así es, así es. Desde Illinois, en los Estados Unidos, la doctora Pamela Gay. Hey, Pamela, how you doing?
I'm doing well. How are you doing?
We're doing great and we're very happy to have you back. Bueno, el día de hoy no nos va a acompañar Lore Galán, pero estará con nosotros definitivamente. No se preocupe, no se acongoje. El próximo martes, aquí en el próximo show de Tecnocasters.
La castigamos por un comentario que hizo la semana pasada.
Así que comenté lo hizo.
Sí, sobre guatemaltecos.
Sí,
ah, claro. Sí.
Guatemaltecos y de los chilenos. Eso está afectado.
Bueno, le mandamos un beso a Lore Galán. Ya nos acompañará.
Saludos,
el próximo,
Lore.
El próximo podcast. As we talked to you guys before, we're going to have this episode in Spanish and English, like we did with Pamela before. Once again, we're rooting to get a software, I don't know, a Rosetta Stone for Pamela to start, you know, slowly but surely starting to
learn Spanish.
Yes.
I need the keys.
Yes, yes, yes. Anyways, so we're gonna do that. And los queremos invitar esta vez a que nos escriba a preguntas@tecnocasters.com y a que nos siga en Twitter, en twitter.com/tecnocasters. Evidentemente, también le invitamos a que nos siga de manera individual a su servidor en lo personal en twitter.com/GuevaraJD, a Lorena Galán, que le mandamos un abrazo en /LoGalán, a Raúl Mitre, lo puede usted seguir en JR Mitre, a Pedro en /Riverola, a Pamela Gay en /StarStrider. Y evidentemente vamos a hablar un poquito, como siempre, de lo que es Galileo Scope, Así que si usted quiere seguir el famoso Galileo Scope, usted puede seguirlo en Twitter en Galileo Scope también. Entonces lo invitamos a que nos siga en Twitter, que nos mande sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, como le platicábamos, tenemos hoy a Pamela Gay de Astronomy Cast. Déjeme leerle quién es Pamela para la gente que no sepa, que me parece rarísimo, pero bueno, la gente que no sepa es... Pamela Gay es una astrónoma norteamericana, miembro de la Facultad de Astrofísica de la Southern Illinois University, Edwardsville, así como del Swinburne University en Australia. Su principal afiliación es la de asistente auxiliar de investigación en física en dicha institución y además es maestra de física y de astronomía. Sin embargo, sus intereses profesionales, así como sus responsabilidades, son de rango y alcance internacional. Pamela, además de ser escritora, es mundialmente conocida como una de las conductoras en conjunto con Fraser Cain de la emisión semanal de astronomía Astronomy Cast. Recibió un doctorado de astronomía en la Universidad de Texas en Austin en el 2002. Ella es actualmente miembro del consejo directivo de la American Association for Variable Star Observers, así como la codirectora de medios de comunicación emergentes relacionados con el Año Internacional de la Astronomía 2009. And once again, ladies and gentlemen, Dr. Pamela Gay.
Well, thank you so much for having me.
Sorry. Y para la gente que no supo, Pamela was actually recently on TV in the History Channel talking about space wars. So, and before we got into the air, she was just telling us about the experience and the fact that she's coming again on TV on during November.
Yes, the first week of November during Sweeps Week. There's going to be another episode on science fiction and science fact. Airing on the History Channel and also available, I think, through iTunes.
Oh, really? Wow. Okay. So we're going to be able to watch you watch the episode on iTunes as well.
I believe so.
Okay. Well, para la gente que no tenga History Channel en Latinoamérica, lo puede seguir en iTunes. Evidentemente, le recomendamos muchísimo que bajen Astronomy Cast to download Astronomy Cast at astronomycast.com. How do you guys call it? The weekly fact-based journey through the cosmos? Did I get it right?
Yes, it's a weekly fact-based cosmos. We talk about how we know what we know about the universe that we all live in.
The universe that wants to kill us every single day.
Well, it does. It does.
Así que le invitamos a que se suscriba, evidentemente, a Astronomy Cast. Lo puede seguir también en iTunes. Igual que a nosotros, se puede suscribir en iTunes. Y bueno, tenemos preguntas de la audiencia. We have questions from the audience to Pamela. Okay, so the first question, Pamela. What is terraforming? Do we have the technology and resources to make Mars inhabitable?
Well, we might someday have the technology, but we're not there yet. The idea of terraforming is that you take a planet that has the potential for life to live on it, but has flaws. And using technology, you change the planet to get rid of those flaws. Well, the flaws on Mars are kind of big. Its atmosphere is too thin, and it has a lot of radiation from the sun hitting its surface. And we can fix the atmosphere, we think. Mars has a lot of dry ice, frozen carbon dioxide at its poles and in its soil. And if we could heat up the planet and melt all of this ice, the ice would actually go straight to gas. It would become a thicker atmosphere. And carbon dioxide, when sunlight passes through it, it heats up the gas, and the gas doesn't let all of the heat escape out into outer space, so it warms up the world, makes it easier to walk around and feel comfortable in a short-sleeved shirt. But our planet keeps us safe from the sun's radiation because it has a magnetic field. Mars doesn't have a magnetic field, so somehow we have to figure out how to create a planet-wide magnetic field to protect us from the sun, and that's technology we don't have right now.
Okay, so right now, do you think in our lifetime we're going to be able to say that we could colonize Mars?
I think we could probably colonize sections of Mars. The energy needed to create city-sized magnetic fields is something that I can imagine us having someday. But the ability to protect an entire planet, I think that's more energy than we'll want to end up having to use just to protect ourselves from the sun.
Okay, bueno, ahí lo tiene. Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿te la avientas, Raúl?
Sí, claro, claro, claro que sí. Will we be ever able to travel to the stars, or are we just dreaming?
I think it's possible to dream and do what you dream. And someday, it may not be any one person that makes it all the way out to the nearest star. It may take more than one generation to make the journey. But someday, I believe we will be going out and exploring beyond our own little solar system and going out and visiting the nearest stars that have other planets orbiting around them.
So, Pamela, what technology do we need to build or to develop to be able to take us to the stars?
There's two big problems. The first one is, how do you build a spaceship big enough that people would feel comfortable living in it long enough to make it to another star, to maybe have one or two or even more generations of families living on the spaceship? And the best way we've come up to do that is to grab an asteroid and hollow it out and use the metals and other materials inside the asteroid to build the spacecraft and essentially turn the asteroid into a colony ship that we could use to reach out and travel. The other problem is, how do you build engines to travel that far? And here, our best guess is to use some sort of an ion drive, some sort of an engine that uses magnetic fields to accelerate particles to extremely high velocities and send them out the back end of the spacecraft. And this can allow constant acceleration over extremely long distances. So it may take you a couple of years to get to Pluto, but every year you're moving faster and faster and faster. And with this sort of technology, it starts to become imaginable within a few generations to be able to make it to another star.
¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Y acaso Einstein dijo que era posible? ¿Y si hay alguna forma y alguien lo ha intentado?
Well, time travel is possible, but unfortunately only in one direction, and that's forward. Every time someone accelerates and moves at a large velocity, the time ticking on their watch changes compared to the people that aren't moving. So if I hop in an airplane and fly from here down to Rio, my clock will be ticking at a slower pace than the people who stay on the ground. So I'll essentially get to move a few fractions of a second forward in time for every airplane flight I take. It's a minuscule amount. You can only measure the change if you use the best atomic clocks on the planet. But if someone's able to travel extremely fast, going from here out to the edge of the solar system and back at high velocities, they might, if their speeds are high enough, be able to start leaving behind noticeable minutes, maybe, depending on how many times they zip back and forth. But as we start to be able to travel to other stars at significant fractions of the speed of light, when you get to that other star and send your radio signal home, you'll realize that you might still only be 20 years old or 30 years old, or however old you are. But the person who was your exact same age when you left the planet Earth, they're now significantly older. They're 10 years older than you, 15 years older than you, all because of the differences in the passage of time. So you don't get to skip from 1 minute to 10 years from now, but you do get to sit and experience a few hours, a few days, a few years, while the people you leave behind are experiencing years, decades, maybe even centuries if you travel far enough and fast enough. Now, unfortunately, there's no way to go back in time. You can only go forward.
That's very interesting. Now, so it's like Back to the Future is just completely impossible. You cannot just go back in time, do something, get a wormhole, whatever. It's just not possible just to go see your grandmother.
No. You can only go forward. You can go visit your grandchildren before you've seen them born, but then you can't go back and see them be born later.
Wow. Okay. All right, well, I'll take the next question with our favorite. I mean, I don't think Battlestar Galactica has something like beaming up or beaming down. I don't think that don't even exist in Battlestar Galactica.
Of course not, because it's worst.
No, Battlestar Galactica was really good. They behaved. They only used real known science.
I see. All right. Touché. All right, okay. Well, next question is, will be ever possible to beam up or down somebody like in Star Trek?
As far as we understand physics, no. The problem is, you can either know how fast a particle is moving, or you can know where it's located. You can't know both extremely precisely at the same time. And if you want to transport someone, you need to be able to grab all their atoms and know where the blood is flowing through the body, know how the electrons are orbiting the atoms in every cell and every atom. And so you have to know both the position and the location. This is called the Heisenberg uncertainty principle. And in the Star Trek show, they got rid of this problem by having a Heisenberg corrector, or there is a different term for the machine they had. They made up a machine to correct for this problem with physics. Now, maybe we'll be able to invent that someday, but physics as we understand it says it's not possible. And even if it was possible, the hard drive space alone to be able to store all the information about all the atoms, all the particles, everything in your body, those hard drives would fill more than the city of New York City with just hard drives.
Wow.
Now, no more city, just hard drives.
Maybe another option. I mean, like some kind of door, special door, instead of just beaming up somebody.
That's actually a more realistic idea. There are various ways with the mathematics of the universe to either have probability functions where you tunnel from one place to another with a wave function, or you have two parts of space that are somehow mathematically connected, a wormhole. Math says all wormholes are unstable, but there's a difference between unstable and impossible. And okay, so maybe the wormhole is solvable,
right.
But transporter beams aren't solvable as we understand it.
I remember what was going to be the question that I want to ask you. Now, in theory, if you sweep up all the molecules and atoms and everything and just turn it in a computer or whatever device it is, and you rebuild it, that's supposed to be the way that the transporter works in Star Trek, you will be a completely different person. You will be cloning destroying the person as it is and then reconstructing it back. But it's like copying, a program or email or whatever. I mean, it replicates itself. You wouldn't be the same person, right? In theory.
Be a perfect facsimile. And the other problem with transporter beams is the way it looks. You're taking a human body and just turning it into energy, and the energy gets to hang out where the human body used to be. But if you took a person and converted them into energy, that's the same amount of energy as several dozen nuclear explosions.
Wow.
And so you really wouldn't want to have that happening on a regular basis. It would destroy planets. And
Be hard.
Yeah, it's going to be hard.
Okay.
Or nearly impossible.
Dead bodies is easier.
Okay, we just walk now then.
So do we take the bus? We will take the bus then.
All right, next question. Matter particles in two places at the same time. Is this fiction or reality? Do they appear and go to another universe, or and do parallel universes exist?
So one particle can only exist in one place at one time. But the confusion is that everything is both a wave and a particle at the same time. So I can observe something as a wave, and as a wave, it can be in more than one place at one time. It can spread itself out. But as a particle, it can only be one place at one time, which is really confusing. But this is quantum mechanics, and quantum mechanics sorts of breaks your understanding of reality. An electron can essentially pass through two slits at once and interfere with itself as it passes through them. And this is where you start to get into spooky physics. But we have the mathematics that says it all works, and we can make predictions and use it accurately. But a particle as something that you can treat like a ping pong ball, those can only be in one place at one time. And we don't know if there's parallel universes. We don't know if the electron isn't interacting with itself, but is instead interacting with particles in alternate dimensions. There's theories of quantum mechanics that says that might be the case. There's some very brilliant minds out there that say that the best way to explain our universe is for it to be just one of an infinite number of universes that are all slightly different, where in this one, when I spill coffee on myself, I spill no coffee in an alternate universe, where electrons have negative charge in this universe and have positive charge in another universe, that anything that could happen happens somewhere.
So all the all the possibilities that exist existed. The only thing is in which universe. That's the theory. That's we believe that's happening, or it's actually a fact.
It's one of the theories. The problem is it's one that has no tests. We can't do any experiments to figure out if it's real. But it's one of the theories that's out there. And it's interesting to think about just in terms of every mistake we make in this universe wasn't made somewhere else.
Something that amazes me, it's the entanglement phenomenon. And for people listening to the podcast, maybe you should explain to us what entanglement is and how it's so fascinating and how it's related to this question, because it's just incredible, because I think it's proven. I think entanglement is actually a phenomenon that is actually proven in science, correct?
It's completely proven. And the idea is that there's several different ways that you can create pairs of particles that are conserving a bunch of different physical characteristics. They're moving in opposite directions. They might have one that spin up and the other that spin down. And they always have to have these characteristics in pairs. But you don't know which is which until you observe them. And until the moment you observe one, it can be multiple properties at the same time. And they can also flip and change depending on how you affect them. And there have been experiments where two different particles that are tangled together with their properties, where they have to complement each other, are sent opposite directions down fiber optics. And they'll go huge distances. And then a scientist will observe one, and the scientist will observe the other one at the same time. And they're so far apart that not even light can travel back and forth between them, between the two experiments happening. And the particles just somehow know what characteristics they're supposed to have. And scientists have thought up every crazy way they can to do these experiments to trick the particles into not being entangled. And no matter what we do, the particles stay twinned. They stay changing in ways that show that entanglement is persistent and real.
Now, it doesn't matter the distance, right?
No, this is actually called spooky action at a distance. We've gotten things spread across a couple different countries in Europe doing these experiments, trying to get them far enough apart. And the particles just somehow stay knowledgeable of how they're supposed to behave, and
right.
You can't explain
right.
it.
So in other words, pretty much what's happening is you take a particle, you take another particle that it's supposed to be, entangled or interacting together. It doesn't matter where they are. Once you affect one, the other one automatically reacts. It doesn't matter the distance.
You end up with the spin of one is one thing, the spin of the other is the exact opposite, and they can
wow.
flip. They can change. You can filter them and get them to rotate. And yeah. And the problem with science is we want to know how this happens. We want to know how to get the information instantly back and forth. One of the great things that limits us is the speed of light. And somehow getting the information between these two entangled particles, it's instantaneous. And wow. That's an amazing thing that we don't understand. And it's in trying to understand that that
no
maybe
delay.
Someday this will answer some of our speed of light dilemmas. Just trying to figure out, okay, so let's both carry two particles and figure out how to go from there.
No delay at all.
No delay.
Wow.
And how far have these particles have been in these experiments?
I know it's over miles, but I don't know how many miles off.
Okay. But at least over a mile.
Yes.
Okay.
But if you're talking about the fact that they respond instantly.
Yeah. Absolutely.
I mean, it's just amazing because then there is something else that is communicating or sending the information back and forth between the particles. That it's beyond our realm of understanding of physics or quantum physics or whatever it is.
The best explanations I've seen are people who say the wave functions of the particles spread out over the entire distance of the two particles. And so it's the waves, the non-particle part of it, that stay entangled with one another so that when you wiggle one wave function, it affects the other wave function. But the mathematics is beyond my ability to understand. And it's...
What's our hope? If you don't understand it, I think we're going to be out.
Well, there's lots of things I do understand, but there's places that you need to be one of the absolute most elite in the world to understand all of what's going on. And... You have to spend your lifetime dedicated to that one field, and that's not my one field.
You talked last time that if UFOs did visit our planet, we would have seen them via videos, pictures, etc., since nowadays everyone has a cell phone. There are a lot of videos, pictures available that are dismissed. There are also former U.S. government officials that claim this is a cover-up. Maybe the evidence is so simple and in front of our faces that we just don't see it?
This is one of those arguments that keeps cropping up over and over. And the problem is there are lots of people who desperately want to believe that, yes, UFOs are real. And they look at the evidence and they look at it carefully and scientifically and eliminate all the possibilities. And in all the evidence that's been brought forward, people keep finding scientific explanations. There was one case that I heard about recently where if you take paper bags and hang a candle beneath them, it can heat the air inside the paper bag and light the bag up, and it becomes a small hot air balloon. It doesn't get very high, but caught in the wind, the mind instantly assumes that it's a very large distant object moving extremely fast. And so such simple little things can end up making people believe that there's proof for UFOs. There's also a case where there was military hot air balloons being used to move extremely heavy cargo. And these were top secret up until a journalist figured out what was going on. And these were triangular shaped craft, and they kept getting spotted along air routes between different military bases and getting reported as UFOs, but they were just a military craft. And so there keep being these moments of disappointment, these you look at all the evidence that's out there and then realize, nope, just the military, nope, just stupid teenagers, nope, just someone with Photoshop. No one has been able to come forward yet with the evidence that someone with careful scientific study looks at and goes, my God, there are aliens out there.
And I think Carl Sagan said, for big claims, you have to have big proof.
Yeah. And I have heard about NASA's Blue Book, and that I do believe exists. But what I suspect most of the recordings end up turning out to be is atmospheric effects that we're still trying to understand, and military aircraft from various nations that are either our own that we don't even necessarily know what all of our own spacecraft look like, and of course aircraft from other countries as well. America has created some really crazy looking airplanes for the purposes of spying on foreign countries. I believe it was the SR-71 Blackbirds were very strange looking aircraft. And then the stealth flying triangles are also very creepy when you first see them flying. And at a certain level, you have to wonder, what have we built that the left hand is keeping secret from the right hand? I've heard stories of astronomers doing radio observations out at various observatories and having their tapes confiscated because there was a nuclear test somewhere else in the world that their telescope picked up on. And real experiences like that, where the military comes in and says, you don't get to keep your data and takes away data, those can very easily get corrupted into, we saw little green men and they took away all of our data. But at the end of the day, there's enough people who do know the truth that...
The truth's out there.
Yeah, the truth is out there. And every organization has that one crazy person. So
right.
We all know them. We all work with that one crazy person. And that includes the U.S. government, which means every once in a while you're going to get random person from the government, random person from NASA claiming all sorts of crazy things. And you have to wonder what happened in this person's childhood that made them crazy. Yes, I do believe there are unidentified flying objects, but it's hard to figure out when is it aircraft that have stealth technology that has flaws if they're facing the wrong direction towards the radar machine. But if they rotate away from the radar dish, suddenly they become invisible. We don't know what jamming technologies exist. There's so many possibilities, and scientists and engineers are learning how to do really amazing things. We can create, at a high energy cost, invisibility cloaks that work at certain wavelengths. We know how to convert optical light into heat, making the light just basically disappear. We're capable of doing lots of things that most people don't know about that appear like magic. And I'd think that more amateur astronomers would have seen the alien spacecrafts out among the stars. But the military spacecraft in our own atmosphere, I think there's a lot of stuff going on that we just don't know about.
All right. Well, enough with Mr. Spock and the Cylons. Let's move to the next. Let's move to the next question, Raulit.
Yes, sir. And this is actually pretty important in terms of someday colonizing the rest of the universe. Por favor, platícanos un poco de la misión El Cross. ¿Cuál fue el propósito de esta misión? ¿Qué pasó? ¿Y por qué es que los medios en general están cuestionando el éxito de este proyecto? En tu opinión, Pamela, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es un éxito o no es un éxito? Please tell us, Pamela. Thanks.
The El Cross mission was a sister mission to the Lunar Reconnaissance Orbiter. The El Cross spacecraft had 9 different cameras and instruments on it for examining the surface of the moon and stuff blown off the surface of the moon by a piece of rocket that was hurled at the moon ahead of it. So basically what happened was when the LCROSS and LRO spacecraft launched, they launched on a Centaur rocket, and they carried a chunk of the rocket with them all the way to the moon and then threw this piece of rocket into the Cabeus crater on one of the poles of the moon. And it was expected that when this chunk of rocket hit the surface of the moon, because the gravity is so low and they thought the moon was so dusty, that it would throw a huge amount of dust up into the air. If you've ever thrown rocks into sand, you know that it's not that hard to throw dust up into the air. Or if you run quickly across the beach, it throws sand up behind your footfalls. Well, they thought that what they'd be hitting would have the type of consistency that you'd end up with stuff hurled perhaps hundreds of kilometers off of the surface and would be visible to backyard astronomers. And a lot of us got up at like 4:30 in the morning to watch this happen either through telescopes or I was watching it on the internet. And in reality, what ended up happening was when this chunk of 2,000-ish ton rocket hit the crater floor, it threw dust a couple of kilometers up into the atmosphere of the moon. And the crater wall of the crater they threw the rocket into was higher than the plume. So it threw stuff up, but we were looking from the side of the crater. And so the crater wall hid the plume. It was like if a geyser went off in the floor of a giant canyon, like the Grand Canyon, and you were outside of the canyon and couldn't see the floor of the canyon, you'd never see the geyser. So it was a very small plume. Mm. Now, what LCROSS wanted to do was look in that plume of debris for water. And the scientists, they're smiling really big smiles, but they're not yet saying what their results are. They have data from 9 different instruments, 9 different cameras and spectrographs and all sorts of different numbers and graphs and images and plots that they all have to sort out. What does all of the information mean? And it's only after they have all of those results that I think they're going to come forward and tell us why they're all grinning so bigly.
Now, do you think, I mean, obviously, I mean, the implication that you're talking about is if we find water on the moon, it's just going to be a huge, huge step forward to be able to make the moon like a spaceport where you build or you live off the land. That's pretty much the implication of what's going on with LCROSS, right?
Yes. Okay. And the Lunar Reconnaissance Orbiter is also looking for places on the surface of the moon that would be good places to put people. So LCROSS was looking for water and LRO is looking for the place to go stay. Now, the first thing that we learned was the moon isn't the consistency that we thought it was. When you throw things at it, it's the difference between throwing things at sand and throwing things at a solid piece of granite. We just didn't throw that much stuff into space in response to the rocket. And that's okay. We learned something. And that's why we do science, is to learn something. And the question of is there water or is there not water, it didn't matter if there was a giant plume of material that could be seen by everyone with their naked eye from the planet Earth, or if there was a little tiny plume that barely made it up above the surface of the planet. Water can exist in either case. One is just a lot more boring. And in this case, the moon decided it wanted to be boring. So we don't know if the water was found or not. But in terms of learning something new, that happened. And that makes this mission a success.
If they found water, I would imagine that it's very important to us to know what's the volume of water that we can find in the surface of the moon, right? I mean, if it has huge implications. I heard the other day that it's $10,000 per pound just to take stuff out of the atmosphere?
That number sounds about right. And one of the things that we can do, we're just waiting for the sun to be a little bit more interesting, is there's different chemical reactions that you can get and particle physics reactions that you can get when the moon is bombarded with high energy particles. And one of the reactions that you can get is you can have high energy particles reflected off of water molecules within the soil, within the dirt on the surface of the moon. So there are several different instruments orbiting the moon right now that if our sun lets off a really nice flare, something that would cause beautiful northern lights to be visible, aurora borealis, or aurora australis, the southern lights as well. If we get that sort of a high-energy solar event, those particles will interact with the soil on the moon and essentially light up anywhere that there could be hydrogen locked into the soil. And the easiest way to lock hydrogen into the soil is in water molecules. So we need 2 experiments. We need one that goes hydrogen everywhere, and we need another that says this hydrogen is related to water. Well, LCROSS is that experiment that will tell us if it's water. and we just need a good solar flare event to see if the moon lights up and shows us where all the hydrogen's locked into the soil.
All right, moving on to the next question, Raul. Well, you know, you need to know this. You know, you need to know this, Pamela. I mean, in the last episode, in several episodes, there's a lot of girls, I guess, listening to the podcast, and they believe, which we tend to disagree, Pedro and I obviously tend to disagree, that Raul has a very sexy voice. That, according to some people at the podcast, some girls at the podcast do that, and...
Not a sexy voice, a nice voice.
Well, you know, some people told me, like, oh, Raul Mitre has a... Raul Mitre has a sexy voice. which we tend to disagree, obviously, because I think we have a very...
It's not the sexiest voice
yes,
of this.
Yes, yes. Anyways, so, okay, the guy with the sexy voice could ask the next question to the well-known astronomer of the world.
Yes, and actually there are a lot of people interested in this type of questions. And the question is... How can I ask out and date successfully an astronomer? and I'm going to say that also in Spanish. ¿Cómo podemos hacer para invitar y salir y tener éxito en cierta medida en la cita con un astrónomo?
¿Cómo me ligo a un astrónoma?
Exactamente. ¿Cómo te ligas al astrónoma? Exactamente.
Gracias, Pedro. Gracias, Juan.
Sí, así es, así es. There you go. Please, Pamela, tell us, how do we date successfully an astronomer?
Well, first you have to find one, and that's really the hard part. There's not that many of us in the world. There's the biggest astronomy meeting that we ever had in the United States, and this is a global meeting, is about 5,000 people. So there's probably less than 10,000 professional astronomers all across the globe. That's not a lot.
No. In terms of chances or probability, it's getting slimmer and slimmer.
Well, you know, it depends where you go. It depends if you go to UCLA or if you go if you go where the cluster of astronomers. I mean, I live in Houston, so believe me, when I was going to the master's degree at the university I'm studying it, believe me, I mean there was one or two or three people working at NASA. They were not astronomers, but you know, they were cute.
Yeah. So the big concentrations of astronomy are in Tucson, Arizona, Los Angeles, California, Boston, Massachusetts. Those are really the big, big populations of astronomy. You find groups of them in Munich, at Oxford and Cambridge in the UK, Moscow and Leningrad in the Soviet Union. Beijing has a lot of astronomy there, Sydney, Australia. There's certain key places around the world. The best observatories in the entire world are right now in Chile. So find yourself some astronomers. Then you have to find one of the appropriate gender. At the highest levels in astronomy, only about 11% of the astronomers are women. So there's not that many women if that's what you're looking for. But okay. Once you find one, be nice, respect intelligence, ask questions, be interested. The worst thing you can do is when you meet them, go, "You're an astronomer. You're smart." Yes, we are. It kind of comes with a job title. But hopefully you're just as smart too. So remember, everyone has their own area of intelligence, and hold your own and be smart back. Just be smart in your own way. And respect and intelligence and just being a compassionate, warm-hearted human being. All the normal things. Those work on astronomers too.
Now, cheesy lines or very sophisticated lines to ask a female astronomy out?
Oh, it depends on the person. I go for nerdy lines.
Oh, you go for nerdy, like, could you give us an example?
Oh, you know, I'd probably fall for a good XKCD cartoon. My husband's a computer programmer and a blues guitarist, so he got me with, "I Googled you and figured out who you are in real life based on an anonymous profile." It's like, wow, you're smart. So I did this "you're smart" thing right back at him.
Wow. All
and
right.
He is a blues guitarist, you said?
Well, you know that Raul is as well, right? I mean,
yeah, I play in a band. Yes, absolutely.
I mean, we're not trying to do anything here, but you're just, saying, just giving some information, as Raúl.
No, but actually, the funny thing is that I do love blues. We love to play blues, and it's a genre that I actually like very much. And he plays in a band, or just to elaborate a little on that.
He and several of his friends get together and play blues guitar in our house on a regular basis, and he loves Mexico, so we'll have to guitar at some point.
Nice, very nice.
Wow. Well, you know, Raúl, if I mean, when are you going to play again?
Until December, I think, the first week of December.
Well, maybe you guys want to spend Christmas in Mexico.
Yeah, if you guys are in Mexico, we're pretty much invited.
We'll have to see what our
you're gonna love it. Actually, our guitarist is, and you're gonna love it because our main guitarist, a guy named Arturo Oliveros, it's incredible. You have to see that guy play the guitar. It's incredible. It's a show by itself. It's incredible. You have to see it someday. I will put some videos or something, but it's incredible the way he plays.
I don't know, guys. Do you guys get intimidated by a smart woman?
No.
No, I don't think so. Also, no. I actually like smart women.
Yeah, whatever. No, of course.
Only if you're not smart.
I like smart women. I do like them.
She knows the world and the universe, and you just know how to, sell.
If you know absolutely. You're right.
I mean, would you get intimidated or no?
Échale, Pedro.
No, if you know how to love her, it doesn't matter if she knows the universe, she'll be in love with you.
It doesn't matter if she knows the universe as long as I know hers, right?
Yeah.
Whatever.
Whatever. As Pamela was saying, we're all smart in our own way, so you have to be smart back and in your own area, and hopefully it will work out. But no, I actually like smart women. I do like them.
Okay, all right. Now, on the other...
Whatever.
Whatever. No, you're married to a very smart woman, I'm sure. But anyways, on the flip side of the coin, how difficult it is for, I guess, a male astronomer to actually go out?
They don't go out.
Well, that's the real problem. First of all, we all work way too many hours, so... One thing that you see in astronomy on a regular basis is a male astronomer who's married to a female astronomer. At the University of Texas, we had three different married couples in the department. So getting out and meeting someone is very much of a challenge. And so, yeah, it's hard.
It's tough.
I met my husband on the internet.
Really? Wow. Any service in particular or just because?
We were actually both of us using both Match.com and TrueBeginnings.com, and both websites listed us as the most compatible with the other person.
Wow.
And the wonderful thing about the internet is you can't hear emotion. So I came back from a really terrible date with somebody else, logged in, and saw that he'd been matched to me. And saw that he'd been looking at my profile because they tell you these things.
Right.
Okay.
And I was annoyed because he hadn't written me and I just had a bad date and I was in a bad mood. And what I wrote in my head was, I see that you keep looking at my profile. You haven't written to me. Why don't you write to me?
Wow.
And what he read was, I see that you keep looking at my profile. Why don't you write to me? Write to me. And so he did write to me. And we've been together ever since.
So, okay. So if you want to date an astronomer.
First, find one.
Find one.
First, find one.
Find one. Don't get intimidated if she is smarter than you. It's okay. Most likely she's going to have a better IQ than you. But that's okay. You can be just be cheesy. And you might have good chances.
Use nerdy lines.
What? Romantic lines?
Use nerdy lines?
Oh, use nerdy lines is like...
Well, it depends on the girl. I go for nerdy lines. Other people go for romance.
Okay.
Okay, all right.
And lie just like Pedro.
And what?
Lie just like Pedro.
Lie? Like lying?
Yes. Saying that you're going to love her back and all that stuff that Pedro was saying?
Beautiful lines. You must write it down.
Yeah, just get the flowers. Get the flowers. So assuming that you were single, what would happen if you got flowers from somebody?
If I was single, which I'm not.
Yeah, sure. I mean, we know that you're married, very happy, guys. Okay, so done. She is done to a very, I mean, she is already very happy with a very Canadian blues and computer programmer. So,
but when I first started recording Slacker Astronomy back in 2005, I think it was, I was very much single. And we talked about this on the radio show, and we got, and I got sweet emails, but no one ever sent me flowers. And if someone had sent me flowers, I might have written them back. But instead, they just sent very strange, deranged emails. And strange and deranged emails do not get responses.
All right, last question for Pamela. If God exists, what would you like him to tell you when you arrive to heaven?
So we live in a universe that's mostly understandable, but then has crazy stuff added for no obvious purpose, like dark matter and dark energy. And I want to know whose bad idea those two things were. Why were we given something so confusing to try and sort out? I know it's good to have puzzles. This one's just really strange. So I think that's why I don't think you ask as your very first question, why is there sin? Why is there evil? Why is there disease? Let's start with something logical. Why do we have dark matter and dark energy? And then work toward the more complicated, more philosophical question.
Pamela, thank you very much for being with us tonight.
Well, thank you so much for having me, and I'll try and learn a little bit of Spanish before the next show.
Y usted puede seguir a Pamela Gay en Twitter en twitter.com/StarStrider. Y obviamente le sugerimos y lo invitamos a que se suscriba a su podcast en astronomycast.com. Pamela, do you have another podcast besides AstronomyCast?
A long time ago, I did a show called Slacker Astronomy, and you can still find the old episodes in the iTunes library. So prior to AstronomyCast, I had a past show. But right now, all I do is AstronomyCast, and occasionally we do segments on the 365 Days of Astronomy podcast.
All right. Okay. Niños, despídanse de Pamela.
Pamela, thank you very much.
Bye, Pamela. See you in one bomb.
See you in a month. Have a wonderful evening.
Okay.
Same
bye,
to
Pamela.
You. Thanks.
Thank you very much.
Okay. Bye-bye.
¿Cómo vieron a Pamela?
Ah, súper, de sensacional.
Sí, bien, muy bien. Bueno,
buenísimo,
muy bien.
Buenísimo.
Oye, yo no he visto la película de Andromeda Strain.
No, hombre, qué? Está buenísima. Fíjate que...
¿De verdad?
Sí, no, buenísima. Haz de cuenta que... Digo, la trama es muy sencilla. Haz de cuenta que un satélite se cae. Haz de cuenta que un satélite militar se cae. O sea, pierde órbita, se cae a la Tierra. Y lo que sucede es que trae un virus del espacio. Y entonces... aterrizan en una aldea, los aldeanos o las gentes allí de un pueblito van, lo abren y entonces se contaminan y se mueren en 5 segundos por si tal, o en 10 segundos. Entonces empieza a contaminar toda el área y entonces el ejército de Estados Unidos recupera y se da cuenta que es un virus que viene del espacio y cómo puedes atacar un virus que vive en el espacio, que no tiene aminoácidos, que entonces toda la trama es todo lo que sucede para poder contener el virus y poder matarlo. Entonces, está interesantísima. Es una película de los 70s. Yo creo que la puedes encontrar en video o en DVD o en algo. Andromeda Strain. La vi en el cable. Realmente la vi en el cable hace un par de días. Qué chistoso que la vi en el cable y, bueno, alguien preguntó. En fin, bueno.
Entretenida, muy entretenida.
Muy entretenida. La recomendamos. Es una película, digo... para adolescentes y adultos, no creo que para los niños sí es impresionable. O sea, si tiene usted un hijo de 15 para arriba, la puede ver. Si está más chiquillo, no tiene ningún tipo de escena pornográfica o así, como que... Sí, yo sé, bueno,
pero,
falta
pero
eso.
Pero el tema es fuertezón.
Pero sí, fíjate que está fuertezona, porque me das cuenta que le abre.
Estoy necesario.
Sí, claro. Bueno, no he dicho nada a la señorita Aide en todo el podcast. Aide, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Oye, qué buen promo te aventaste, ¿eh? Qué barbaridad.
¿Aide Durán?
Claro, Aide Durán, la chava de la sonrisa bonita en Twitter. ¿Te has dado cuenta?
Exacto. Sí, ay, ya, perfecto.
No, me gusta su foto. Fíjate que su foto así está como que muy, así como que muy eccentric.
No, muy también, a mí también. Buena foto.
Oye, pues, ¿cuántos años tienes, Aide?
Ouch.
Cálmate.
Algunos.
¿Cuántos?
32.
Oye, es una niña.
Sí, claro. son poquitos.
¿Tú cuántos años tenías, Raulito, cuando ella nació?
No, bueno, podría ser mi hija, porque me entiendes.
Qué barbaridad.
No, no es cierto.
Oye, muy guapa, Aide, muy guapa, muy guapa, y la voz está padrísima, ¿eh?
Oye, muchas gracias,
Oye, No, encantada. Esta es tu casa y como pues es evidentemente nuestra invitada, se va a tener que aventar los comentarios del blog y preguntas. ¿Cómo ves, Aide?
Ay, Dios, bueno, a ver.
Eso siempre toca la parte femenina, estoy de acuerdo.
Sí, claro, es que tiene que ser la parte femenina.
Bueno, los invitamos a que hablen a la línea de Tecnocasters en Tecnocasters Voicemail para Estados Unidos, Canadá y Europa. Es el 1, la clave es 478, el número es 227-8377. Y el Google Voice Number, que es el 1-47-TCasters. Para México y Latinoamérica, el código de país es 52 y el código de área es 55, el teléfono 5321-6363. Y bueno, pues recuerden que los mensajes deben de contener su nombre, una pregunta o comentario, de dónde llaman, y al dejar ustedes el mensaje, otorgan el permiso para poder publicarlo en Tecnocasters y en todas las emisiones afiliadas. Y bueno, Tecnocaster se reserva el derecho de editar el mensaje para conservación de tiempo y contenido.
Oye, muy bien. ¿Cómo ves, Raulito?
Suena muy bien.
Tú, Pedrito. Oye, muy bien, suena idea, ¿eh?
Yo aquí sigo, yo
eso,
solo estoy escuchando.
Bien.
Oye, Pedro, está de pelos tu posible Mac, ¿eh?
Oye, está buenísima. Para la gente que nos escucha, es una computadora toda chaqueta que le pusieron.
Le pegaron con Durex una manzana.
Una manzana, y bueno, ya tienes tu Mac.
Sí, ver, de hecho, Pedrito.
Del Twitter, ¿verdad?
En el Twitter, que es la forma en que ella, bueno, entre los dos podemos conseguir de la forma más rápida,
claro,
nuestra Mac. Y tío, es una Lab X así con una manzana pegada con Durex.
Espantosa la Lab, pero en fin. Ok.
Pero la foto está simpática. Sí.
Así es. A ver, mi queridísima Aide, ¿por qué no los lees con los comentarios del Reverend Michael Earthman aquí en Houston?
Bueno, él dice: by the way, I like Tecnocasters podcast. O sea, que le gusta mucho.
Le gusta. Bueno, un saludo a Michael Earthman, que sabe español, no sé para qué escribe en inglés. Le mando un abrazo con mucho cariño a Michael Earthman. Dude, you have to record the intro, dude. Ok, anyways. A ver, lo que sigue.
Bueno, de Roberto Margú. J. Roberto Margú dice: ayuden con el retweet de, del hashtag de Internet Necesario, para que no aumenten los impuestos en México, que ha sido el tema del día de hoy, ¿no?
¿Qué sucede con eso? Eso a mí me quedó, no supe qué está pasando ahí con eso.
Lo que pasa es que cuando tú creas un hashtag, que es cualquier palabra a la que le antepones el símbolo de gato, invitas a que la gente que tenga algún comentario al respecto, colocando esa frase, se va guardando de cuenta en una especie de página, ¿no? Y cuando rebasa cierto número de usuarios que lo utilizan, se vuelve un trend topic, o sea, que es como de los principales. Entonces, lo que
quieren lograr es que sea un tema muy sonado para que realmente no se incrementen los impuestos en México, ¿no?
Claro. Que
quieren que suene el tema, que suene el tema.
O sea, ¿quieren el gobierno mexicano quiere subir los impuestos en México?
Sí, no, sí, ya lo subió.
Ya lo subió, de hecho, sí.
Ajá. El IVA subió al 16%.
Qué cosa.
Y aparte tienen bien ahora van a ponerle un impuesto extra al internet, el excelente servicio baratísimo en México, que solo lo usamos para ver porno.
Ahora tiene un impuesto, ¿no?
3%, ¿no?
Bueno, pero ¿qué está pensando Calderón?
Pues nada, porque yo creo que él no se entera que está este hashtag.
No, pero ¿cómo es posible que suba, que le pongan el internet, o sea, que mejor que privatice Pemex y quite toda la corrupción que tiene ahí, en lugar de hacer tonterías? ¿Cómo es posible?
No, está muy interesante todos los comentarios, tanto a favor como en contra. De verdad que todo el día ha sido escuchar qué es lo que pasa, por qué el tema de que internet es necesario, por qué internet no debe de tasarse como un impuesto, por qué debe ser un derecho. Está muy interesante lo que está sucediendo.
Yo le diría a Felipe, en lugar de estar haciendo tonterías, preocúpate por privatizar la energía en México. Preocúpate por generar empleos, preocúpate porque los narcotraficantes no tengan el país como lo tienen, en lugar de hacer estas tonterías. Ponte a trabajar, compadre, no manches, por favor. O sea, hasta coraje da. ¿Cómo es posible que los mexicanos en México se están yendo a otros países porque no pueden vivir en México por la inseguridad tremenda y este cuate está preocupando por poner impuestos en el internet? O sea,
para eso está la clase media, para mantener a todos.
No, qué barbaridad. Felipe, ponte a trabajar y piensa, compadre, porque la verdad la estás regando. En fin, bueno. Luego hay una chava súper buena gente que se llama Aide Durand, que nos acompaña hoy, que nos dice tu contribución a los Kindlers, ¿no? Nos mandaste por ahí un tweet.
Sí, es que es una página, es un link que trae 100 tips de cosas que puedes hacer con tu Kindle. Entonces está okay. Interesante para todos los que están interesados en comprarlo.
¿Y tú tienes una, Aide?
Está en camino, lo estoy esperando precisamente.
Oye, pero va a servir la conexión. Ya ves que te la venden en Estados Unidos con la posibilidad de que uses el wireless de Verizon, uno de esos, gratis, de por vida. ¿Jala en México ese rollo?
No.
¿Cómo le vas a hacer?
No aún, fíjate que no sé. Mira, te voy a contar. La realidad es que me lo regalaron. Entonces, yo lo voy a probar y voy a ver qué pasa. Bueno, ¿qué
oye, tanto que le traigo unas hecho? Ganas, bueno.
No, realmente un socio de negocio de Estados Unidos.
Ah, ok. Pero ya es que ya te salió la versión internacional, ¿eh? La versión internacional ya salió.
¿El Kindle?
Claro, por supuesto. Chécate Amazon.com y ya salió la versión internacional que funciona con GSM.
Ajá.
$259, creo, ¿eh?
¿En serio?
Y
vamos. Mira, Juan, ¿tú me puedes regalar uno?
Pues órale.
Oye, y por cierto, ¿ya vieron la versión de... ¿Ya viste la versión de Barnes & Noble?
Oye... Si sigo así, le voy a seguir juntando. Ya voy por mi Galileusco, por mi Kindle. Yo sí iba a valer la web.
¿Y te acuerdas que te debo, ¿te acuerdas que te debo un router? ¿Te acuerdas?
Es un router, entonces ya valió la...
Sí. Bueno, ya te estoy... Bueno, ven por él. Ven por él. Ven
déjale,
por él.
Voy juntando.
Mira,
déjale.
Mira, ¿sabes qué deberías de hacer? Invítate a Ideas Houston. Uh-huh. Invítate a Estados Unidos. Véngase para acá. Y aquí hacemos Tecnocastes un día de los estudios en Houston.
Y yo me pego. Yo voy. Si van, yo voy.
Claro.
Yo les ayudo a traerse el router y todo lo que quieran.
Bien. Bueno, está bien. Entonces,
oye, pero les decía, si ya vieron, no tuvieron chance de ver la versión que sacó Barnes & Noble del Kindle, bueno, no el del Kindle, una cosa similar al Kindle, pero sacaron su versión y se ve muy, muy bien, ¿eh? No sé si tuvieron chance de echarle un ojo a esa.
Debe de estar, no lo he visto, pero sí.
Se ve padrísimo. Por lo menos en fotos, voy a tratar de agarrar un día de estos, pero en fotos se ve súper y que justamente está hecho para pegarle al Kindle. Y hay que ver esa versión internacional también suena padrísimo.
Entonces ya está, ya está anunciada Amazon.com y se ve buenísima. Fíjate que estaba escuchando por ahí algunos comentarios en algunos medios de comunicación sobre el Kindle. Uh-huh. Y solamente la gente que realmente, o sea, digo, bueno, es como el iPod, ¿no? Tuvo que tener una penetración, un acostumbramiento de la gente para poder escucharlo, digo, para poder adoptarlo como una tecnología. Yo todavía no me puedo ver leyendo un libro en un Kindle.
Yo quiero tratar.
Me costaría trabajo, la verdad.
Sí, a mí también, pero yo creo que yo quiero tratar, le traigo ganas, ¿eh?
Yo la que vaya por el mío ya sabré si...
Bueno, ahora, y lo que jala, perdón, sí, adelante.
No, lo quiero decir que lo que jala muy bien son los audiolibros también.
Fíjate que, la verdad es que sí. A mí me gustan más. Yo me estoy
echando
un audiolibro, por lo menos dos audiolibros cada mes.
Me gustan mucho.
Te digo, ahorita me estoy echando uno buenísimo que lo recomiendo para la gente que lo quiera, que quiera progresar en la vida. Uno que quiere progresar, uno que es ejidatario. Audible.com tiene uno que se llama Think and Grow Rich. Piensa y hágase rico, de Napoleon Hill. Está buenísimo el libro.
Yo también pienso y me hago rico.
Lo voy a bajar.
Sí, bueno. Niño cochino. Niño cochino. Y fíjate que me estoy leyendo el de Mastering the Rockefeller Habits. Ese está también muy bueno, ¿eh? Ese para la gente que es empresaria y quiere hacer empresas de primer nivel, es como un mapa de cómo hacerle para generar una empresa. No importa el tamaño que tenga, ¿eh? O sea, no tiene que ser ustedes Microsoft para poder crecer. Es un hábitos muy interesantes. Los hábitos de Rockefeller. Las primeras 5 prioridades. O sea, si por ejemplo le preguntan a un empresario cuáles son sus primeras 5 prioridades en su empresa y no sabe, lo más probable es que no tenga idea de cómo está administrando el negocio. Entonces, bueno, es una recomendación. Mastering the Rockefeller Habits, muy bueno. Lo encuentra por ahí en, no sé, bueno, búsquelo. El autor es Vern Harnish y ya digo, si usted tiene un Kindle, búsquelo, seguramente lo va a encontrar ahí. Y si no, el de Think and Grow Rich, piense y hágase rico, de Napoleon Hill. En fin, bueno.
Seguimos interrumpiendo a Aide.
Sí, así, perdóname, mi queridísima Aide. Vas, Sánchez 6 Cao.
Él les manda saludos y dice que efectivamente son de lo mejor.
Completamente de acuerdo. Sí.
¿Quién puede discutir eso, verdad? Bueno.
¿No?
Exacto.
Después, por ahí nos mandas otro tweet, mi querida Aide.
Sí, ¿qué tal? Soy su groupie. Checa. Sí, les mando como el... lo que pasa es que tuve el Google, el teléfono de Google, el HTC,
Sí.
Uh-huh. Y lo estuve probando y la verdad es que a mí se me hizo bastante bueno, ¿no? Que sí, puedas sí. configurar el teléfono como quieras y demás. Y bueno, sí. era prácticamente para eso.
Sí, no, muy bien.
Con el sistema operativo, el Android, ¿no?
Exactamente. Y sí, la verdad.
También. Oye, ¿y lo viste en México ya jalando con Telcel o viste un teléfono de Estados Unidos?
No, lo vi en México. De hecho, jalando bueno, Telcel. Mano lo tiene y y estuvimos jugando ahí un ratito y demás. Y sí, se me hizo maravilloso. Como navegas, bueno, incluso hasta la parte del teclado, que es pues, como el del iPhone, se me hace como que más fácil manejarlo, no sé.
Ok.
Bueno, y por ahí tenemos un comentario de Noé9109.
Que dice que le pareció muy bueno el programa.
Que nos diga qué le gustó, ¿verdad? Eso es importante.
Sí, claro.
Oye, a ver, tenemos un comentario para Pedro Riverol.
Es de Penélope Luda. Maldito.
¿Cómo se llamó, mi queridísima Maide? ¿Cómo se llamó?
Se llama Penélope López.
Penélope Luda.
Ay, pero dije tan lindo. Sí.
Oye, ¿y dónde?
Acaba de leer el comentario, por favor, Aide. Acaba de leer el comentario. Lelo.
Bueno, dice: hola, Pedro. Ya supe que estás soltero. Te mando mi teléfono por email. Vivo en la Ciudad de México. Invítame un café.
Ningún café. Pedrito. Quiero una Mac. Ningún café.
Pedrito, cóbrale la Mac.
Quiero una Mac.
De hecho, va a ser una entrevista de negocios.
Ah, sí, cómo no. Sobre todo Penélope Luda, seguro va a ser negocio. Seguro va a ser negocios. Oye, pero teníamos por ahí uno de Francisco Herte, ¿no?
No, ese lo quitamos. Estaba muy fuerte, Juan.
¿Quién quitó el comentario de Paco Herte?
Compórtate.
¿Quién quitó? ¿Tú fuiste el que lo quitaste. Lo editaste por contenido, Raúl Mitre.
No, yo no fui. Te juro que yo no fui. De hecho, Paco es amigo mío, güey.
Sí, no me di cuenta del que seguía.
Bueno. Luego por ahí, a ver, por ahí otro comentario, Aide.
No, es que ya me da miedo leerlos.
No, ese está bien. Ya lo leímos, yo ya lo leí, está bien.
Es de Arlet Rivas y dice: escuché su podcast anterior y me gustó. Le mando un beso enorme a Pedro Riverol. ¡Yeah!
Bien, Pedrito, viene. O sea,
saludos, Arlet, gracias.
Sí, así es, bueno.
El de la voz sexy,
por
claro.
Cierto, creo que está en mi Facebook, nomás te digo. Bueno, en fin, ahí nomás para que sepas.
Mándale un beso algo. Eso.
Pero, qué bien, pero tronadito, así cachondón.
Ah, pero los tronados no son cachondos.
No, ay, pues depende de dónde se lo truenas, no manches.
Ah, bueno.
Es como... ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué tenemos que hacer, Raúl? Mira,
dime.
Lo que tenemos que hacer es mandarle a través de la compañía esa que tienes tú para los Galileo Scopes, o sea, bueno, no que tienes tú, sino que recomendaste.
Uh-huh. Sí.
A través de .com.
A través de .com, sí.
Así es. Hay que mandarle un video del Kama Sutra a Pedro Riverol para que se inspire en la vida.
Lo podemos organizar, ¿eh? Y además le vamos a hacer un bien a Pedro.
Así es. Un pues, Kama Sutra bueno, 101.
Sí, muchas gracias.
Bueno, muy bien. Pues bueno, en fin, señoras y señores.
Evítalo si no quieres que mi reputabilidad desaparezca y no consiga esa Mac por ningún motivo.
Perdón, ¿qué?
A mi reputación, no mi reputabilidad.
Sí, yo dije, ay, güey. Reputabilidad, ay, pues qué reputabilidad es tu reputabilidad. En fin, bueno, para la gente que nos escucha fuera de México, evidentemente, necesitamos. Aide, te voy a poner en problemas. Ni modo, eres primeriza en Tecnocasters. ¿Puedes explicar al auditorio que no vive en México qué significa la palabra cachondo?
Ok, es como una combinación de sexy y sensual, pero
que se nota.
A lo mejor sensual sería la mejor manera de escribirlo, ¿no?
Pues yo creo, ¿no? Es sensual.
Probablemente.
A ver, Raulito, tú que tienes la voz sexy, ¿cómo definirías la palabra cachondo?
Eso me pasa por meterme a ayudar. Yo creo que sensual sería la mejor manera de describirlo.
No, no es sensual.
No, no, no es sensual. Suena como sensual.
No, es sensual. Cuando dices estoy cachondo, no estás diciendo estoy sensual.
Pero pudieras estar.
cachondo es como
horny.
Como sí, querendón.
Como horny. No, no, como horny. Sí, como querendón, así como que, sí, como querendón. Sí.
Como
exacto.
Sí, sí, como que con ganas y como que no puedes.
No, es como no, una actitud.
Es no, no, es que, no, ya te entendí, no, sí, sí, sí podría parecer eso, pero también cachondo puede ser, lo que dijiste ahorita, por ejemplo, un beso cachondo, o mandar un beso cachondo sería como sensualón, pero ya estás describiendo más bien la situación en la que alguien puede estar cachondo, que no es necesariamente sensual, estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh.
Sí, como que anda cachondón es como que es como
horny, horny, me cae que sí,
horny. Sí, horny, la palabra es horny, ¿no?
Ajá.
Sí, yo creo que se aplica bien, sí.
Bueno, ¿quién anda cachondo en este panel?
No, yo no, gracias.
¿Safo?
No, no, estos días.
Bueno, muy bien, qué bueno que, bueno, en fin, moving on. Señoras y señores, el hombre con la voz sexy y las noticias del momento, el señor Raúl Mitre.
Gracias, Juan. Mirá, voy a tener que hacer un pequeño ajustito aquí. Aide, Juan, Pedrito, ¿qué tanto tiempo invierten al día o a la semana en solamente ir a oficinas de clientes o citas, etcétera? ¿Qué tanto tiempo gastan en viajar dentro de la Ciudad de México o cualquier otra ciudad para dedicarle tiempo a clientes o proveedores? ¿Cómo les va?
Yo ni a mi oficina voy.
¿Lo haces todos de tu casita?
¿Cómo no, crees, sí, hombre? Para nada, se la vive ahí. ¿A qué hora saliste hoy de trabajar, Pedro?
Como a las 8.
Pues ahí está. ¿Y, pregúntale,
¿y cuánto haces de ahí a tu casa?
Poco, ¿eh? Media hora, 40 minutos a lo mucho.
Poco, qué barbaridad.
Y además hay una premisa básica que tenemos que todos considerar, que es una, de hecho, una idea que nos dio Aide de exactamente cómo tienen que ser las juntas. Y oye, te doy el honor, mi estimada Aide.
Me encantó, me encantó. Por favor, dínoslos.
¿Quién, yo? Ah, que sí, las juntas, sí. ¿Cómo tienen que ser, las juntas tienen que ser como las minifaldas, cortas y que cubran lo necesario, ¿o no? Me van a decir.
Oye, yo inclusive pensaría que las juntas no son para nada buenas, así que no deberían existir, de hecho.
No, hombre, ¿cómo no? Tampoco. Pues ¿cómo? Hombre, imagínate.
Haciendo caso a la analogía, no deberían existir las juntas. Pero...
No, 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 pero ¿sabes qué? Sin juntas la vida no... No, porque fíjate que no. No. Como que te interesa mucho que la junta exista.
Es que es bonito,
bueno, es
que
cierto, haya juntas. Cierto.
Sí, juntas, por ejemplo, juntas de niñas que van a escuelas católicas. ¿Te has fijado en esas juntas?
Ahí sí salió ese pinche mal plan,
Sí, bueno, vamos al grano, pues. Normalmente en las ciudades grandes se gasta muchísimo tiempo en recorridos a diferentes destinos por cuestiones de tráfico, marchas, como casi nunca pasa en México, y otras causas. Seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar o han usado algún sistema de teleconferencia o videoconferencia que hace muy eficiente el proceso de visitas o estas visitas. Hasta hace algunos años estos sistemas eran realmente caros de implementar y me acuerdo de aquellas salas de videoconferencia que costaban una tonelada de dinero y que realmente se utilizaban muy poco, pero poco a poco y en cierta medida justifican los ahorros de avión, hoteles y viáticos que regularmente generaban. Hoy en día, parte de la idea de platicarles esta estructura es, pues básicamente tratar de compartirles herramientas que aplican en la vida diaria de la tecnología y que puedan ser muy eficientes su tiempo o pueden ser muy serviciales para las cosas que normalmente hacemos. Entonces, hoy en día existen algunos servicios que ya le permiten compartir información en tiempo real con clientes o compañeros de trabajo en un formato de bajo costo. Relativamente porque te puedes gastar a lo mejor 40 o $45 al mes, algo de ese estilo, pero créanme que seguramente lo va a justificar. Y estos son servicios como GoToMeeting, así como tal, GoToMeeting, sí, o Webex,
sí,
que como funcionalidad principal le permiten compartir su computadora con cualquier otra persona con solo hacer algunos clics en una página web o a través de un correo electrónico. Es decir, yo le mando un correo electrónico a la gente con la que quiero juntarme, ellos hacen un clic dentro de ese correo electrónico, llegan a una página web, hacen un par de clics y están en un par de minutos arriba y están viendo mi computadora. Entonces yo puedo hacerles una presentación de producto, enseñarles un reporte, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es un servicio muy, muy funcional. Imagínense la posibilidad de mostrar una presentación de producto en su oficina a un socio comercial en Houston o en la cual los dos puedan trabajar en la misma presentación o documento de manera simultánea. Y entiendo que no en todos los casos funciona, pero si usted tiene que hacer este tipo de presentaciones regularmente, tanto de venta como de seguimiento a clientes, bien vale la pena que pruebe alguno de estos servicios solo por el tiempo que puede ahorrar y dedicarlo a alguna otra actividad más productiva dentro de su empresa. Entonces, la recomendación aquí es usar este tipo de herramientas, tecnología, y vamos a tratar, o voy a tratar de las cosas que vayamos encontrando que usa Pedro, que usa Juan, que uso yo. Pues la idea va a ser tratar de poner todo esto en la mesa para realmente sacarle provecho a la tecnología. Y esta en particular, créanme que yo en el día a día tengo muchas presentaciones con clientes de reportes de seguimiento, de presentaciones de cómo está una página web o qué colores se ven bien aquí o allá. El hecho de que el cliente lo pueda ver en tiempo real y compartir conmigo esa información a través de una conferencia telefónica lo hace muy funcional y créanme que justifica de sobra el costo, ¿no? Inclusive, sí, adelante Juan, adelante.
No, te iba a decir que yo utilizo el GoToMeeting, lo utilizo mucho más. El Webex me parece que digo, es buen servicio, pero yo definitivamente me gusta el GoToMeeting, ¿eh?
Yo uso los dos, fíjate, los buenísimos los dos, tienen diferentes funcionalidades, pero luego les platico por qué uso el Webex y vale la pena hacerlo en programas posteriores. ¿Sí, perdón?
Digo, Webex está más enfocado a soporte.
No, y como a seminarios, ¿no? Como una especie como de capacitación. O sea, el Webex me parece que es más como capacitación, ¿no?
Tiene las tres. Puedes hacer como capacitaciones masivas, de una sola computadora presentar a 40 gentes con un tipo de reunión virtual en la que tienes un chat y otras cuestiones. Puedes solamente compartir tu pantalla con el cliente o puedes controlar la pantalla del cliente y hacer lo que tú quieras a la máquina, ¿no? De hecho, tiene las tres versiones dentro del mismo software Webex. Y GoToMeeting lo hace, pero tiene otro que se llama GoToTraining y otro que se llama, no recuerdo el nombre, es GoToTraining Express o algo de ese estilo. Pero son similares las tres funcionalidades. Y yo uso los dos, les digo, y muy bien las dos alternativas. Muy, muy bien. Vale la pena que usted las conoce, que las vea, porque vale la pena tratar de usarlas.
Fíjate que el promedio de, digo, y eso es algo, es una estadística de American Express, el promedio de gasto de un viaje de negocios en el mundo, no necesariamente en México, ¿no? Pero en el mundo, entre hoteles, aviones, viáticos, coches, lo que te roban, etcétera, $1,000 por viaje.
Sí, exacto.
Es una barbaridad. Y además, eso no toma en cuenta el tiempo que no estás en tu oficina.
Y el desgaste, ¿no? Los viajecitos y aeropuertos.
Que es carísimo, carísimo. Si no estás en tu oficina, o sea, digo, la gente que tiene un puesto gerencial directivo, el no estar en su oficina es carísimo.
Sí, claro, esto es totalmente.
Es carísimo. Entonces, sí es una alternativa, ¿eh?
Sí. Ahora, la intención, te digo, de esta pequeña plática que acabamos de tener es tratar de, y esto voy a tratar de que Pedro y Juan también aporten al tema, es tratar de que las herramientas que utilizamos diario nosotros, lo que tenemos en nuestros escritorios o nuestras aplicaciones que de uso más común, vamos a tratar también de ponerlas aquí y explicarle cómo funcionan y ojalá pues le puedan ser tan funcionales como nos son a nosotros, ¿no?
Oye,
sí.
No, y acuérdese de la máxima de Aide Durant, que dice:
okay, las juntas tienen que ser como las minifaldas, cortas y que cubran lo necesario.
Muy cortas.
¿Qué cosa?
Y que cubran lo necesario.
Sí, muy, sí.
Muy cortas. Entre más largas, más costosas. Oye, Aide, ¿nos quieres invitar a un evento?
Sí, mira, los quiero invitar a un evento que estamos haciendo en el Lunario, en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. Pero es un evento muy interesante porque es un espacio para la magia. Son magos mexicanos los más reconocidos en una temporada de 4 fechas. Esto se llama Noches de Magia a la Luz del Lunario. Entonces, los invito a que vayan. Dejo unos pases para que ustedes los puedan regalar con la gente que los escucha. Y bueno, pues las fechas empiezan el 29 de octubre al 19 de noviembre. Entonces, les voy a mandar también por ahí un videíto para que lo vean. Va a estar la primera fecha Chenkai, después va a estar Joe y Moy, que son dos hermanos muy jóvenes magos, que son como la revelación en México, pues. Y después está Juan Carlos Roldán, que es un máximo exponente de la magia a nivel internacional. Y después tenemos un show que se llama Humánica, que es una historia de un poeta, un mimo y un mago, pero todo se cuenta a través de la magia. Entonces está muy interesante y pues ojalá puedan ir.
¿Cuándo es esto?
Esto es el 29 de octubre.
No, pues ya.
La siguiente semana que empieza con Chenkai.
¿Y cuánto dura?
Todos los jueves empieza a las 9 de la noche.
¿Y cuántos jueves
son? Es un escenario. Son 4 jueves, es una temporada.
4 jueves, o sea, del 29 de octubre al...
al 19 de noviembre. Bueno. Solo los jueves a partir de las 9. Y lo interesante es que pues es una alternativa más para todos los que viven en la Ciudad de México porque pues es un espacio de magia, ¿no?
Claro. Oye, ¿cuánto cuesta ID?
Hay diferentes precios de acuerdo a la zona. De hecho, los boletos se venden a través de Ticketmaster. de Ticketmaster.
Del maestro.
Del maestro. Ticketmaster, ok, muy bien. ¿Y cuántos pases le vas a dar a Tecnocasters para que los distribuya entre
su gente? Les voy a regalar dos para que vayan a ver a Chenkai, ¿qué te parece? El 29 de octubre.
Bueno, pues entonces lo que tiene usted que hacer es, a ver, ¿cuál es la línea de Tecnocasters en la Ciudad de México, mi querido Raúl Mitre?
5321-6363. Bueno, acuérdese que hay que apretar 9 para dejar el mensaje.
Bueno, ahí aprieta 9 para dejar el mensaje. Las primeras dos personas que llamen a la línea de Tecnocasters...
Pues es... más bien la primera persona, ¿no? ¿Le damos los dos?
Ah, pues sí, que vayan en pareja, bueno, claro. Muy bien. Entonces, ¿o es de pareja el boleto?
No, este...
¿Es individual?
Es individual, pero les prometo traerles más la próxima semana.
Bueno, ojalá, ojalá.
Entonces, viene, los primeros dos pases que nos va a regalar AID, cortesía de AID Durand, para este evento, los vamos a regalar a través de la línea de Tecnocast en México. Lo hacemos en México porque, pues bueno, el evento es en México. Ahora, si usted quiere volar a México, pues avísenos y lo pensamos, ¿no? Pero por lo pronto, la línea de Tecnocast en México, mi querido Raúl Mitre, es...
5321-6363.
Bueno, las primeras dos personas que nos llamen a la línea Tecnocasters, le vamos a hacer llegar, cortesía de AID, estos dos boletos para que vaya el 29 de octubre. Y bueno, ya vamos a ir viendo para que en los próximos podcasts vamos a ver la posibilidad de ver y traerle un poquito más de pases para que la gente vaya asistiendo a este evento que a mí en lo particular me parece extraordinario, ¿eh?
Oye, además, ¿sabes qué podemos hacer con nuestros amigos de MCC and Warren? Que la mensajería de ellos, que también tienen algo de este estilo, los entreguen directo en su casa.
No, bueno, pues
ahí nos pueden apoyar también los patrocinadores.
Ya está, bueno. Pues buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Aide, por esta invitación al evento, Pues ya nos vamos, episodio 10 de Tecnocasters, un episodio muy interesante con Pamela Gay, y luego tuvimos a Aide Durand, que está con Durand. ¿Cómo es tu apellido?
Durand.
Bueno, perdóname.
Durand, está bien,
mucho, sin mucho rollo, Aide Durand, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Nos la pasamos de pelos contigo,
No, yo también, muchísimas gracias.
El señor Raúl Mitre.
Yo también me pasé de pelos contigo, Aide, gracias.
No, muchas gracias.
No, gracias a todos. Gracias por irnos. Y le mando un saludo a Ileana Montaño, que nos está oyendo y que nos dio un par de feedbacks interesantes. Muchas gracias y nos vemos para el que sigue.
¿A quién quieres mandar saludos, Aide?
Le quiero mandar saludos a mi hermano, que va a descargar el podcast en cuanto lo tengan listo.
Mañana va a estar disponible, el 21 de octubre estará disponible en iTunes para que lo cheque. Un saludo al hermano de Aide, que no sabemos cómo se llama.
Alejandro
Durand.
Uh-huh.
Bueno, pues Alejandro, te mandamos un saludo. Señor Pedro Riverola, ¿a quién quieres mandar saludos? Además de Max.
Ah, claro, yo un saludo a mi hijo, que la semana pasada fue su cumpleaños y
claro,
nos la pasamos.
Bien.
Nos la pasamos genial. Y un saludo para Lore, que la extrañamos y esperemos que esté de vuelta para el siguiente programa.
Mi queridísima Lore, te mandamos un beso, un abrazote, ya sabes que estamos contigo y y aquí te esperamos el próximo martes.
Nos vemos grabar, en la que sigue, mi Lore.
Sí, para poder grabar y tener el podcast listo para el miércoles. Bueno, pues ya nos vamos, le agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Tecnocasters. Le saluda Juan de Dios Guevara. Pásela bien. Abur.
Adiós.
Adiosito.